cuénteme algo sobre el personaje del que vamos a hablar, porque vio que los jóvenes somos bastante ignorantes en los tiempos que corren.
Bueno, vamos a pedir al entrevistado que nos dé no solamente una semblanza, sino lo que significó la presencia de un tipo sobre el cual el 24 de marzo, bueno, Argentina tiene su 24 de marzo triste con el comienzo de una dictadura muy sangrienta. En El Salvador asesinaron a un cura que decían que era la voz de los sin voz. No era específicamente un cura de esos curas conocidos por la teología de liberación. Bueno, eso le vamos a preguntar a quien sabe realmente del tema. Yo realmente, lo primero que supe de él fue a través de una película de Oliver Stone, cuando era muy pibe, que estaba James Woods y Belushi, Jim Belushi me parece, uno de los hermanos Belushi, obviamente una película con mucha distancia, donde mostraban la crueldad de ese régimen, ¿no? Que solo no solamente a El Salvador, sino a toda América Latina, ¿no? Ese régimen que durante los años 70 y 80 prácticamente marcó el signo de una América Latina manchada de sangre.
Vamos a hablar con Aníbal Sicardi, que es director de la Agencia Ecuménica. Sicardi, Federico Corbieri y Pablo García, los saludamos, buenas tardes, gracias por atendernos.
Federico, un gusto escuchar tu voz luego de un bastante tiempo. Genio. Saludos también a Pablo.
Muchos años. Prensa Ecuménica, Ecupres, ¿no?
Ecupres, sí. Exacto.
Seguimos recibiendo Ecupres. ¿Hace cuántos años ya?
Mira, estamos desde el 82.
Wow.
El nombre original es Prensa Ecuménica. Ecupres surgió por otra cuestión, un tema de la internet, había que poner un nombre distinto después del arroba y quedó Cupré y bueno.
Bien.
Pero bueno, Experiencia Ecuménica salió en el 82 con la idea de sacar de los cajones de las oficinas de las iglesias y de algunos otros lugares despachos que había con documentos de las iglesias protestantes y también de movimiento progresista dentro de la Iglesia Católica Romana, que eran documentos y pronunciamientos que quedaban escondidos y que entonces decidimos armar una operativa para ponerlo en público con mucho éxito, por cierto.
Sí, hoy es una fuente obligada, ¿no? Cuando uno está buscando información acerca de la Iglesia en general, tiene que ir a la agencia oficial, a Laica, y sí, también pasar por Ecupres.
Hay que pasar por Ecupres sí o sí.
Bien, bueno, ayer comentábamos un poco este aniversario y un poco el pretexto, ¿no?, de este asesinato terrible de un cura que, bueno, no lo conocemos demasiado, tal vez puedas contarnos un poco cuál era la trayectoria y la trascendencia de esa figura en El Salvador, pero también para conocer qué fue aquel movimiento de los curas para el tercer mundo, por un lado, por otro lado el cristianismo ligado al socialismo, ¿no?, con Arroyo, con Gonzalo Arroyo, y también, bueno, la teología de la liberación que Gustavo Gutiérrez explicó en ese libro que le dio ese nombre, ¿no?
Exacto, sí. Mira, el obispo Romero, Arnulfo, en verdad era un tipo muy tímido desde chico y siguió el sacerdocio católico romano y llegó obispo, que en verdad fue colocado por el nuncio apostólico que respondía a la oligarquía y la gente esperaba otro, que después lo suplantó a él, que era más progresista, vamos a decir, ¿no? Pero era un tipo muy metido con la gente y un día le mataron a un cura que era su confesor, un jesuita, Rutilio Grande. Y allí él le abrió los ojos acerca de lo que pasó. Su frase fue: Rutilio, que se llamaba así el cura, Rutilio me abrió los ojos, y de ahí en adelante no dejó de participar con el tema de los pobres y todo lo que ocurría en El Salvador, al punto de que, bueno, fue asesinado mientras hacía una misa, ¿no? Romero fue un tipo así, digamos, muy limpio en cuanto a su conducta. Y desde ese momento que él abrió los ojos comenzó a ver lo que estaba pasando y se comprometió con todo lo que había de parte del pueblo oprimido y humillado y el significado mismo de la guerrilla de aquel momento del Movimiento de Liberación Nacional, ¿no?
Sí.
En ese punto diríamos que sucintamente esa sería la figura de Arnulfo Romero, diríamos que por lo menos lo que me impacta a mí es cómo la calidad humana surge en algunos momentos, cualquiera sea la profesión que uno tiene, y se abre los ojos y se propone dejarlo abierto, evidentemente se tiene que comprometer con las causas más grandes de nuestra América Latina, ¿no?
Sí, Aníbal, vos sabés que estábamos, bueno, buscando información y algún material para esta entrevista, y encontramos un testimonio de María López Vigil, que surge en un sitio de radialistas aficionados,
sí,
donde comenta una charla que tiene con el entonces Papa Juan Pablo II, con Wojtyla, que hiela la sangre por momentos, ¿no? Y habla sobre el asesinato de otro cura que él había ordenado, Octavio Ortiz, ¿no? Sí. Le estaba comentando al Papa lo que estaba ocurriendo en El Salvador, ¿no?
Sí.
Y llama profundamente la atención la distancia, ¿no? La distancia primero para recibirlo, luego de haber aceptado que concurriera allá al Vaticano, una serie de dilaciones donde no le daba nunca el espacio.
Sí.
Y por otro lado, prácticamente la negación completa de todo lo que estaba ocurriendo en América Latina. Esa es una historia de un Juan Pablo II que no es tan visible en el común, en el sentido común, ¿no?, de la Iglesia Católica.
Exacto, sí, fue muy triste para Romero esa oportunidad, porque estuvo 3 días esperando, después de haber estado llegando a Roma con el motivo expreso de visitar al Papa, decir que le hizo hacer sala de espera de una forma prácticamente humillante. Uh-huh. Y según el testimonio mismo de Romero, dijo algo así el Papa, que se no me traiga muchas hojas que no tengo tiempo de leerlas, ¿no?
Uh-huh.
Según el testimonio, Romero salió llorando de esa oportunidad y dijo: el Papa no me ha entendido, no puede entender, porque El Salvador no es Polonia, ¿no?
Uh-huh.
Con lo cual él dejó bien claro cuál era la situación a nivel Vaticano y también que ya había visto a nivel nacional que la jerarquía católica romana lo había dejado de lado, ¿no? Prácticamente lo dejó en manos de los asesinos. Esa es la verdad de ese momento con Juan Pablo II, de una persona que seguía confiando en que el Papa lo iba a escuchar, o a su jerarquía máxima lo iba a escuchar, pero no fue así. Ese es el hecho. Una cosa que nosotros tenemos que tener muy en cuenta, vamos, en este caso no porque ocurre en una iglesia que yo no participo, sino como las jerarquías eclesiásticas, como otras también, se comprometen en el desarrollo de lo que ellos creen que es medido, con mesura, etcétera, ¿no? En este caso Romero sufrió muchísimo. Hay que tomar en cuenta que el sacerdote es alguien que se consagra enteramente a su iglesia y que sigue esperando el aval de la jerarquía a la cual está acostumbrada a convivir, ¿no?
Sí.
Es decir, en ese aspecto Romero fue un tipazo, ¿no? Un tipazo que llegó al corazón del pueblo con todo, ¿no?
¿Y qué nos deja de enseñanza la práctica militante religiosa, cualquiera sea las formas elegidas, ¿no?
Mira, yo creo que hay un principio que va más allá de, bueno, principio, o una situación que va más allá de cualquier cuestión de fe, vamos, en este caso uno habla de un sacerdote, ¿no? La integridad de la persona en cuanto a que debe comprometerse con lo mejor de los ideales humanos, y que en este caso es justamente el hecho de estar rescatando a las poblaciones oprimidas y hacer lo que se hace, ¿no?
Uh-huh.
En segundo lugar, diría que coloca a Romero ya en ese tiempo, junto con otros sacerdotes y obispos que pasaron algo similar, las limitaciones severas que tienen las instituciones en nuestro tiempo. En este caso, evidentemente que la Iglesia Católica Romana, piramidal, con sede en el Vaticano, comprometida con salvar a Europa y metida en la derecha, es un signo evidente, no de la limitación, sino de la imposibilidad de confiar en esa jerarquía. pero que también tiene que ver con otras instituciones que se han ido derrumbando en el tiempo, incluidos los partidos políticos, ¿no?, con el cual se ha ido cayendo. Y diría así como en tercer lugar que estas señales o gestos o acontecimientos dramáticos, tristes, como el de Romero, ejemplifica que la lucha de liberación latinoamericana caribeña está señalada con el hecho de que nosotros como seres humanos nos vemos con todo y estemos atentos a que también nos puede alcanzar la muerte de esta forma, y que tiene valor. Lo de Romero ha tenido un valor enorme para su pequeña nación, y ha tenido un valor enorme para toda América Latina, para tener seguidores y confiados en que la causa que estamos peleando vale la pena pelearla. Uh-huh. Diría que por ahí andaría el asunto, más allá de lo que se quiere hacer en las iglesias sobre el tema de Marte y de esas cosas por el estilo, ¿no?
Sí, por ahora es siervo de Dios, bueno, lo...
¿Cómo?
Es siervo de Dios según la Iglesia Católica.
Sí, vos imaginate, el movimiento salvadoreño católico romano hizo el esfuerzo de poder colocar el archivo para ver si lo declaraban santo, cosas por el estilo, y salen con un título como este, siervo de Dios, que en verdad es una broma bastante trágica, ¿no?
Sí.
Porque ese apelativo lleva a creer que la obediencia ciega es justamente lo que tienen que hacer. Cuando Romero hizo una diferencia muy clara entre cuando estaba con la obediencia ciega, que no veían de lo que pasaba a su alrededor, y cuando abrió los ojos y vio la realidad, ¿no?
Uh-huh.
Yo va más allá de que yo no sea católico romano, ¿no?
Sí, te
digo que son la tragicomedia de las instituciones, ¿no?
Uh-huh. Y por un lado tenemos una institución, ¿no? Una institución como iglesia, y después algunos curas que son queridos por lo que hacen y por interpretar la doctrina de otra manera, ¿no? Tenemos la figura, exacto, de San Sobrino en El Salvador mismo, de Leonardo Boff en Brasil,
sí.
Y después estos llamados curas del tercer mundo, acá está Domingo Bresci, que lo tratamos de ubicar, fue bastante difícil, está ahí por Saavedra, un argentino que se fue a México, Enrique Dussel, ha trabajado bastante el tema.
Sí.
¿Cómo se compone hoy esa unión que da la religión en función de estas otras figuras no tan conocidas y que marcaron una época y que lo siguen haciendo, ¿no? Porque muchas de ellas siguen predicando y siguen trabajando, ¿no? Para los sectores más olvidados habitualmente por las agendas políticas y las agendas mundiales.
Mira, a ver si entiendo bien tu preocupación. En primer lugar, que hay una gran cantidad de curas, ya que estamos hablando de la Iglesia Católica Romana, y laicos que están trabajando en este proceso de liberación, en un trabajo estupendo, para mencionar solamente un lugar como es Brasil, ¿no?, que es donde más se ha movido la cuestión y también donde hay más gente, vamos a decir, ¿no? En ese punto el movimiento continúa y están buscando claridad. Un segundo punto es que de alguna manera ha habido un retroceso en las iglesias, en este caso no solo católica romana, sino también protestante, en cuanto a aflojarse y tener ciertas actividades que van más allá de ubicación dentro de la sociedad, pero que no apuntan a una transformación radical como la que tenemos que tener. Es decir, que si nosotros miramos al movimiento que apareció en la década del 60 y que llegó como hasta mitad de la década del 80, tendríamos hoy una gran distancia. Vamos a decir, nosotros como agencia de noticias tenemos una gran dificultad para encontrar documentos comprometidos de parte de las jerarquías de las iglesias, cualquiera sea la iglesia, y también bastantes dificultades para encontrar con documentos de movimientos eclesiales. Que en ese sentido estamos en un momento de estar encontrando alguna otra salida, ¿no? Diría que las iglesias hemos perdido la voz profética, aunque no tanto la solidaridad, porque hay grupos solidarios, pero esa sería mi visión en el día de hoy, ¿no?
De agrupaciones no religiosas necesariamente.
Sí, claro, vamos a decir, el hecho de estar entendiendo lo que está pasando alrededor de uno y dar el mensaje que corresponde desde una visión del Evangelio. Mm. Supongamos, para poner uno...
Cambio climático, ¿no? Un tema.
¿Cómo?
Cambio climático. ¿Qué opinan las iglesias del cambio? No, es como que...
A la espera del tsunami.
Claro.
Voy a ver si lo veo, vale, buena idea, sí. Cambio climático, sí. Vamos a decir, para darte una idea de cómo lo veo, las iglesias protestantes de la línea... Vamos a decir que herencia protestante, iglesia metodista, iglesia sí. reformada, etcétera, y Consejo Mundial de Iglesia, que fueron entidades importantísimas durante todo ese periodo, del 60 al 90, están agarradas justamente al tema institucional. Uh-huh. Y entonces ahí es donde va a poner que el cambio climático es, ¿no? Es, desde el punto de vista de un desarrollo histórico es bastante predecible el asunto, pero desde el punto de vista del testimonio, no. Yo apunto a que van a salir desde otros lugares las cuestiones, y más que nada, aunque pueda parecer medio fuera de lugar, más que en el terreno político directo, en todo lo que es cultura, uh-huh. es decir, el arte, el cine... la poesía, el elemento cultural está jugando muy fuerte. Fíjate vos que en Argentina alguien que protesta y que no se lo puede parar es León Ferrari con su arte, ¿no?
Sí.
Y además que encontramos dentro de lo que es la poesía, ya sea que esté pues en el rock o incluso en otras dimensiones, como un elemento muy importante, el teatro está volviendo a surgir, ¿no? Es decir que allí habría que ver cómo se mueve el asunto, ¿no?
Bien, entonces, para no tentarnos con los televangelistas, vamos a seguir leyendo el Cuprés.
¿Cómo?
Para no tentarnos con televangelistas, el Club 700...
Claro, en el surgimiento de ese movimiento televangelista carismático pentecostal, tan difícil de clasificar,
sí.
es la consecuencia del documento de Rockefeller del año 69-70, el documento de Santa Fe y los otros, que...
Lamentable.
Claro, y detrás de ellos hay una gran cantidad de gente y las iglesias ayudan a gente concretamente, eso se ve especialmente en los sectores más empobrecidos que ayudan en muchas cosas, pero detrás de eso está una ideología de derecha muy clara. No hay, cuando se tienen que decidir políticamente siempre, vamos, en Argentina van a estar al lado de Macri o de Narváez, eso es claro, ¿no? Exacto, tal cual, y lo que pasa es que ellos han sabido utilizar muy bien en esa dirección todo lo que tiene que ver lo que es la televisión, ¿no? Ese movimiento es harto peligroso, y en Estados Unidos es muy fuerte, y manejan muy bien los dólares que mandan a distintos lugares, ¿no?
Te agradecemos mucho este contacto con la radio de la UBA, Aníbal.
Bueno, de todas maneras, no sé, para que no queden así... hay que enterarse de gente como Romero, Angelelli, de Nevares, de Novak en Argentina y tantos otros, que verdaderamente valen la pena y nos pueden enseñar muchísimo. Lo mejor para ustedes, che, muy agradecido por el llamado.
Igualmente, hasta pronto, Aníbal. Hablábamos con Aníbal Sicardi, director de la agencia ecuménica www.ecupres.com.ar. Yo la verdad, Federico, no la conocía, y como pasa muchísimas veces con usted, he aprendido algo nuevo. Espero que los oyentes también. La verdad que esta agencia de noticias está buenísima. Sí. O es un lugar a donde ir cuando tenés riesgo de chingarla con algo de las iglesias, ¿no?
Bueno, vale la pena hacerse un paseíto por el sitio. Algo que se mencionó al pasar para explicarme un poco. ¿Qué son los documentos de Santa Fe que los mencionó recién Sicardi para explicar lo que ocurre con estos curas de televisión? Que no son curas, ¿no? Que son televangelistas. De los documentos de Santa Fe hubo 1, 2, 3 y 4, varios. Son documentos que marcaban las políticas que desde la década del 80 marcaron lo que es conocido como el consenso de Washington, ¿no? Son las políticas de la gestión Bush, son las políticas de la gestión Reagan, de Bush padre, de Bush hijo. Y son los tipos que diseñaron que haya guerras de baja intensidad en América Latina, haya narcotráfico para después perseguirlo y justificar las bases militares, que en el último documento de Santa Fe 4 se vislumbrara antes de la invasión a Irak y Afganistán, que es el último que se conoció, ¿no? Santa Fe es como una localidad de Estados Unidos. Sir Arthur, de Texas, ¿es? Sir Arthur Tams, recuerdo haber leído nombres así, no son conocidos, porque son los think tanks, los grandes pensadores ocultos del sistema republicano norteamericano.
Yo todavía no entiendo lo de los think tanks, pero quiero que alguna vez ahondemos en el tema, porque no entiendo bien cómo funcionan.
Y a veces no
funcionan. ¿Para qué sí? Entiendo, pero no cómo.
A veces no funcionan, porque los think tanks de Macri no están funcionando.
Ahora entiendo mejor, porque es un think
tank. Recordar que era el Santa Fe, era un fuerte grupo de poder que sí tuvo mucha presencia en los 80 y trató y está tratando de mantener actualmente su presencia también en la gestión de gobierno norteamericana, que obviamente marca el rumbo de América Latina y parte del mundo.
Seguimos con música en la radio de la Universidad de Buenos Aires, la Real Deportivo de la Nación, y apreté el botonito.